Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Consorcio, FacturaChile.cl, Hertz, Movistar, SR Group y Engel & Völkers. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, es 4 de marzo, miércoles, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en un día bastante particular, un día que tiene algunos enredos, pero los enredos tienen que ver con cables.
Tienen que ver con cables más que cualquier otra cosa.
Espérate un poco, porque si no mi audífono no va a poder funcionar.
Ya, suelte el cable.
Ah, eso, ahí. Muchas gracias. Yo estoy ayudando y me retan, ¿se dan cuenta?
No.
Es lo mismo que le pasa en la casa, ¿te has fijado? Bueno, a quien le digo te has fijado es a nuestro invitado, el presidente de la Conversación de Producción y el Comercio, don Andrés Santa Cruz. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin más, iniciamos la conversación.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo le va? Buenos días.
Y a mí me sigue sonando este aparato.
Para variar.
Don Andrés, no.
Segundo reto de la mañana.
¿Cómo que para variar?
Segundo reto de la mañana.
Pero por favor, ¿eh? Estoy tan acostumbrado a que me reten que a esta altura del partido no hay mucho que decir.
Oye, hacíamos nosotros con Juan Manuel una disquisición más bien larga, ¿verdad?, de lo que se viene hoy día a propósito del caso Penta, que tiene, a ver, que representa varios hitos en sí mismo, ¿verdad? Uno probablemente reenfoque la agenda, ¿verdad?, le vuelva a dar un giro hacia el caso Penta, a la agenda noticiosa, y signifique eventualmente algún grado de alivio momentáneo, al menos para el gobierno, a propósito del famoso caso Cabal, que sacó el caso Penta del tapete con mucha fuerza, dirigió, ¿verdad?, los dardos y los cuestionamientos hacia la figura presidencial, eminentemente hacia la figura de la presidenta Michelle Bachelet, incluso más allá de la nueva mayoría, complicando, ¿verdad?, su pauta, su agenda, su performance, las encuestas. Ayer lo vimos de nuevo en la encuesta de IMARC, aunque fue menos mala de lo que muchos suponían, incluso en la interpretación que le daba el propio Roberto Méndez, la que le daba Osvaldo Andrade, podría haber sido peor de lo que fue, y la presidenta todavía podría tener eventualmente una oportunidad. Y el resurgimiento del caso Penta, producto de las formalizaciones, Nico, Juan Manuel, representa justamente esa, puede representar justamente esa oportunidad. Fue el caso Penta el que llevó a varios sectores políticos a plantearse la necesidad de cambiar la institucionalidad vigente, porque una de las aristas del caso es la relación entre los negocios y la política. El caso Cabal volvió a colocar sobre la mesa esa necesidad. De hecho, se convoca a un consejo asesor presidencial que se está conformando. Los empresarios se han manifestado favorables a ese consejo. Quieren participar, quieren presentar propuestas, pero también son parte de los cuestionados en este caso.
¿Se puede ser parte de la solución y del problema al mismo tiempo?
Es que aquí no es el empresariado el cuestionado. Aquí lo que hay es cuestionamientos a empresarios que han infringido la ley y que han cometido faltas a la ética. Esas son dos cosas distintas.
Andrés, estando completamente de acuerdo, creo que esa es una delegación básica para empezar a conversar, en términos además que no se persigue a gremios. La justicia no persigue a los empresarios, sino que persigue a personajes que pueden ser empresarios, médicos, doctores, abogados, cualquier cosa, que cometen actos que van en contra de la ley. Pero, tomando esa premisa básica, hay un ambiente complejo. Probablemente tú lo has escuchado, yo lo he escuchado, decir, mira, si se pone a revisar las operaciones forwards y los arriendos de acciones, vamos a tener al 90% de las compañías chilenas en problemas.
Bueno, yo no creo que vamos a tener al 90% de las compañías chilenas, pero lo que sí tengo claro es que si alguien ha cometido, yo creo que aquí en esto hay que ser completamente riguroso. Riguroso tanto en el análisis, riguroso en tanto lo que uno dice, pero riguroso también en la condena. Aquí no podemos tener doble discurso para... Es decir, aquí, todos los que han infringido la ley, se llame como se llame, tenga la situación que tenga, tenga la posición que tenga, debe comparecer ante la justicia, y yo creo que aquí la justicia tiene que ser implacable en esta materia. Implacable. Es la única manera que haya credibilidad. Aquí no puede haber privilegiados ante la justicia, y se deben investigar todas las situaciones, sin perjuicio de lo anterior, deben buscar hacia adelante. Pero cuando hablo de hacia adelante es definitivamente hacia adelante, situaciones de aquí para adelante, cómo regulamos y cómo hacemos más transparente la relación entre el dinero y la política.
¿Lo puedo llevar un paso atrás?
Todas las que quieran.
Porque usted habla de situaciones de privilegio y que en la que pueden haber caído algunos. ¿Qué explicación tiene el presidente de la CPC para que estemos, o sea, frente a lo que estamos enfrentando? ¿Son problemas institucionales? ¿Son problemas de legislación? ¿Son problemas éticos? ¿Son conductas abusivas? ¿Son conductas de una élite que cree que tiene permiso para hacer lo que quiera sin que nadie eventualmente la supervise? ¿Qué explicación se da usted, ya a lo mejor de una perspectiva hasta más sociológica, si quiere, ¿ah? No necesariamente racional o de lo que está ocurriendo, porque aquí hay un fenómeno. A ver, no estamos hablando solamente del caso Penta, ni solamente del caso Cabal, que involucra no solo al hijo de la presidenta, sino que el presidente de uno de los bancos y uno de los hombres más ricos de Chile, ¿verdad?, que también ha sido cuestionado por la conducta que tuvo frente a esto. Vamos un poco para atrás y sumemos La Polar, Cascada, también está Kimmich metido en una arista de Penta, y vamos el caso de la investigación de la SEC estadounidense contra también importantes ejecutivos. Podemos sumar un montón de cosas más. ¿Qué explicación le da usted a esto?
Mira, yo lo que creo que sin ninguna duda hay aquí en la sociedad un tema de formación y un tema ético no menor. Porque aquí estamos hablando de los casos emblemáticos del sector empresarial. Pero cuando miramos qué pasa con el Transantiago, el 25% de las personas no paga. ¿Ah? Y muchos se van a gloria. La gente va y pasa licencia falsa. Por lo tanto, también comete delito y también se queda con el dinero de otro. ¿Ah? Pasa igual cuando la gente va y pide que no le den boleta. Es decir, aquí, lamentablemente, esta cultura chilena un poco de la pillería y de ser pillo y que yo soy inmune, es algo, a mi juicio, que está fuerte en la sociedad, y hemos conocido casos emblemáticos en el sector empresarial.
Pero vamos a estar hablando de chaucha contra muchos millones.
Pero, a ver, si aquí lo que pasa es lo
siguiente. Y de formaciones distintas también.
No, evidente, pero hay una cosa clara. Es decir aquí el que yo me robe 50 millones y otro se robe 500, la verdad que el hecho
es el mismo. No justifica.
Pero lo que quiero decir es que hay un problema, a mi juicio, además de la sociedad. Pero aparte de eso, también hay en algunos de los casos características distintas. Hay en algunos casos de gente que se puede sentir intocable, hay en algunos casos que son abusos. Todos, a mi juicio, tienen connotaciones distintas. Pero yo creo que veo grave en la sociedad chilena de que lamentablemente aquí, para de todos, incluido el que habla, es decir, creo que nos falta tener más convicciones, nos falta tener más ética en todo nuestro accionar, y ese es un desafío que todos tenemos pendiente.
Lo que significa que se requiere, por lo tanto, un, por decirlo así, nuevo contrato social. ¿Cómo lo denominaría? ¿Qué es lo que se requiere?
Mira, yo creo que aquí lo que se requiere son dos cosas. Una legislación que, cuando estas cosas pasen, tengan una sanción efectiva e importante, porque eso inhibe la ocurrencia de estos hechos. Y otra cosa es que se requiere más formación de la gente, y por lo tanto que haya, encuentro bueno, todas las condenas públicas a todo este tipo de casos, que tengan transparencia, que se difundan, para que efectivamente la gente diga: oye, esto está mal, esto no es bueno para gloriarse, esto no es bueno hacerlo. Es decir, aquí hay que lograr crear en la sociedad una condena importante. Y nosotros, en los gremios empresariales, también tenemos que, a mi juicio, ir pasos más allá. También tenemos que aplicar, los gremios empresariales tienen que aplicar sanciones a las empresas o a las personas que incurran en este tipo de conducta. No puede ser que le dejemos todo a la justicia y decir: no, este es solo el ámbito de la justicia, pero sigue siendo parte de nuestro gremio. Alguien que cometió abuso, alguien que infringió la ley, alguien que definitivamente defalcó.
Es que quiero volver ahí a ese punto. ¿Dónde está la sanción entonces? Digo, ¿por qué tenemos que esperar que se sienten a discutir el sector privado con el mundo político ahora para resolver cómo se hace este nuevo trato? ¿Por qué no aplicar derechamente las sanciones? Lo pregunto porque la sensación que hay finalmente es que en realidad lo que está en cuestionamiento aquí es el modelo completo. Si no está en cuestionamiento el modelo, si el problema es de ética y moral, ¿por qué hay que esperar un acuerdo para poder aplicar las sanciones desde el punto de vista del gremio empresarial?
Es que yo creo que hay dos cosas. Una, hay que pensar que hay que darle a todas las personas en todos los ámbitos de la vida el derecho a la legítima defensa, y por lo tanto poder probar su inocencia. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, yo creo que hemos sido lentos. Aquí hablemos en castellano. Yo creo que hemos sido lentos. Aquí deberían ser más proactivos los gremios empresariales a los cuales están afiliados, empresas o personas que se ha comprobado definitivamente que han incurrido en prácticas poco éticas o definitivamente ilegales.
Ya. ¿Ah? ¿Cuáles han sido las sanciones que ha aplicado el gremio ahí?
Bueno, sin ninguna duda estamos, yo creo que este es un tema que se ha ido avanzando, porque hoy día tengo entendido, por lo que sé, están analizando en comisiones de ética, pero tenemos un desafío pendiente. Estamos,
o sea,
lentos en esa manera.
O sea, ninguna.
Hasta ahora no ha habido ninguna, pero también quiero decir que en estos casos, fuera del caso La Polar, el resto no se ha terminado judicialmente, y por lo tanto también tú tienes que poder permitir que la gente pueda ejercer la legítima defensa, porque en base a acusaciones, en base a pruebas,
cuando hay la confesión de una cadena de farmacia, cuando entregan los antecedentes y hacen un reconocimiento por parte de una cadena de que efectivamente, cuando pareciera que en ese caso que ya quedó todo bastante avanzado, bastante resuelto respecto del reconocimiento, estoy poniendo solo un ejemplo porque podríamos encontrar 10 más. Digo, ¿cuál es la actitud que tiene el gremio frente a esto? Porque pareciera que se está pidiendo algo, pero finalmente no están haciendo lo que se está pidiendo al mismo tiempo.
Yo creo que efectivamente nos ha faltado en esta materia haber sido.
¿Por qué? ¿Y por qué creen que ha faltado?
Yo creo que nos ha faltado por dejación, por no darle la importancia que se debe, por no preocuparse de que además debe haber esta sanción, que a mi juicio es muy importante, porque además inhibe. El tipo también tiene que pensar que no está solo, que pagó una multa más.
¿Y cuánto puede haber, Andrés Santa Cruz, en que no nos van a pillar?
No, pero eso estamos hablando del hecho posterior, digamos.
En los casos
que ocurren.
¿Por qué? Manuel planteaba
una
sensación de impunidad. ¿Cuánto puede haber habido de eso? Y eso es probablemente parte de lo que se está quebrando hoy día también.
Yo creo que efectivamente en algunos casos debe haber habido eso. No lo descarto.
Pero más que eso, ¿no había una forma de hacer las cosas? Cuando te planteaba la pregunta inicial sobre el tema de los forwards, los arrendos de acciones, ¿no había una forma de hacer las cosas? Y que, ojo, yo ahí tengo mi juicio moral es bastante matizado, porque eventualmente hay costumbres que aún le parecen barbáricas en algunos lugares del mundo, pero que son las costumbres que todo el mundo realiza. Y no sé si la convicción respecto de que los hechos fueran ilegales existía, así que era la duda de que existieran ilegales, por esta lógica, que va un poco en la lógica de lo que usted también planteaba. Todo el mundo lo hacía, o todo el mundo lo hace. Entonces, en ese sentido, ¿no nos faltará un poco decir, miren, saben que el mundo cambió y hay cosas que ya no se hacen?
No, yo creo que hay cosas que no se hacen en ninguna etapa de la vida.
No, de acuerdo, pero...
Entonces esto de decir, oye, hoy día el mundo cambió, hoy día no. No, yo creo que hoy día el mundo lo que tiene es que tiene más mecanismos de fiscalización, aquí hay necesidad de más transparencia y otras cosas. Pero aquí hay cosas que son condenables ahora y al comienzo de la historia. Es decir, aquí no podemos decir, mira, es que ahora está cambiando. Hay cosas que son condenables ahora y al comienzo de la historia. No tengamos, a mi juicio, yo no tengo dobles discursos en esa materia. Creo que no nos hace bien. Es decir, no, oye, mira, hoy día puede haber cosas, pueden haber algunas situaciones que tú digas, mira, hoy día la legislación contempla que este tipo de actuaciones puede ser ilícitas y antiguamente no era ilícita. Pero gran parte de las cosas que hemos conocido, a ver, si yo arriendo acciones y eso es falso y lo hago solo para pagar menos, eso tiene un puro nombre aquí ya hace 50 años. No, yo creo que aquí no nos equivoquemos. Yo creo que aquí esta cosa, es decir, si yo tengo una licencia falsa, tiene un nombre aquí ya hace 50 años. Lo mismo si yo el día de mañana hago un forward que es mentira. Eso es mentira aquí ya hace 50 años. En eso te digo, hay que ser completamente claro. Y no decir, oye, es que hoy día cambió la forma. No, compadre, hoy día no cambió la forma. Hay cosas que estaban correctas ayer y que están correctas hoy, y que estaban malas ayer y que están malas hoy.
Pero tú estás planteando un tema que tiene que ver con sanción social.
Cuando yo me refiero...
Y hay un punto de cosas... Sí. A ver, hace... Da lo mismo. En conductas morales personales había cosas que eran, comillas, permitidas hace algunos años y que hoy día no lo son.
Es que yo creo que aquí hay dos cosas. Y en esto yo te voy a decir, en el caso de nuestra institución y, por lo tanto, del que habla, desde la primera ENADE que me tocó hablar como presidente de la CPC el año 2003, que hablé del tema de los pillos, sin vergüenza, el año pasado partí el discurso de Nae, diciendo que lo más complicado era la situación que vivíamos. Y además dije algo que probablemente explica por qué no ha pasado nada. Porque aquí en una sociedad chica estamos todos complicados, que somos familiares, que somos primos, que somos amigos, que somos conocidos. ¿Ah? Eso no puede ser un argumento para que no hagamos las cosas como deben hacerse, para que no digamos las cosas por su nombre y para que no condenemos a quien debe condenarse. Sin perjuicio del anterior, tú puedes tener solidaridades personales, ¿me entiendes o no? Pero los actos son buenos o malos independientes de quién los haya cometido.
Estamos en una etapa de cuestionamiento también de la relación entre los negocios y la política, porque esta crítica suya tiene que ver con la arista negocios de la polémica pública, pero están puestos también la vinculación negocios y política. ¿Cómo debiera cambiar esa relación de aquí en adelante a raíz de todo esto? Porque también el mundo político ha sido condescendiente con algunas de estas cosas que no se han condenado como usted espera que de aquí en adelante se condenen de parte del mundo de los negocios. Y viceversa, ¿verdad? La sociedad tampoco ha sido lo suficientemente dura para castigar conductas de parte del mundo político que también incurre en ilegalidades, en irregularidades y en cosas que son anormales. En la relación negocios y política hay un punto, hay un foco de conflicto que hoy día se está mirando con una lupa. Se va a crear un consejo asesor presidencial que quiere regular eso. Ustedes han dicho que quieren participar y que van a colocar ideas ahí. ¿Cómo debiera encaminarse y cuál debiera ser el tono de esa institucionalidad de aquí en adelante?
Previo a eso, me gustaría solamente decir una cosa referido con este tema. Yo creo que hoy día hay un problema de crisis institucional creciendo. ¿Ah? Y eso es algo que debemos afrontar. Chile se caracteriza y a mi juicio tiene muy buenas instituciones que hoy día pasan por problemas, pero eso no significa de que aquí tiene que hacerse borrón cuenta nueva y partir con una nueva institucionalidad. Aquí debemos ver cómo reforzamos una buena institucionalidad que hay en Chile, que tiene una serie de falencias y que nos damos cuenta que tiene una serie de hablemos de forado. Ahora, yendo a lo que tú dices, yo creo que aquí adelante la relación entre el dinero y la política que hay que hacer, yo valoro el que aquí se forme una comisión, así que veamos qué se hace de aquí para adelante, pero eso no significa de que todos los hechos ocurridos hasta hoy deben investigarse y sancionarse por la justicia. Aquí no puede haber ningún perdonazo, ninguno, no puede haber ninguna reglina, es decir, todo lo que se legisle tiene efecto de aquí para adelante. Y aquí, ¿qué debemos abordar? A mi juicio, y esto lo he planteado yo siempre, he creído conveniente, y así lo he manifestado públicamente, no hoy día, sino hace muchos meses atrás, cuando la primera vez que me tuve que referir a este tema, yo creo que aquí debe haber financiamiento estatal para la política y debe haber financiamiento de las personas en forma particular, y las empresas no deben estar incluidas en el financiamiento de la política. Y en el financiamiento de las personas, a mi juicio, debe ser un financiamiento con beneficios tributarios para que tengan el incentivo, ¿ah? Y yo creo que en una primera etapa hay que ir transitando alguna transparencia total, pero en una primera etapa debe permitirse el anonimato, porque si no esto va a dar para todos los cuestionamientos y nadie va a querer dar. En segundo término, para decir que otras cosas hay que hacer, debemos también preocuparnos del tema, es decir, eso es una parte. Otra parte, debemos preocuparnos del tema de todo lo que dice relación con la alta dirección pública. Aquí no podemos ser, porque aquí digo, no financiamiento a la política y todos los cargos públicos van a ser nominados a dedo con cuatro. Efectivamente, yo estoy abordando una sola arista y eso debemos preocuparnos, porque sabemos que en muchas zonas del país los titulares del Parlamento han tenido mucha injerencia en los nombramientos porque permite que sean que tener operadores. En tercer término, también tenemos que preocuparnos del gobierno corporativo de las empresas del Estado, porque también es otro sector que se puede capturar, ¿ah?, por alguno, y por tanto contribuir al financiamiento legal de la comunidad. Aquí te estoy dando tres aristas que a mi juicio hay que enfrentar y hay más.
Usted hace algún tiempo dijo que no nos engañemos, no son los empresarios los que van a golpear la puerta a los partidos, sino que los partidos los que vienen a golpear la puerta a los empresarios a pedir plata. ¿Por qué los empresarios daban plata? ¿Por qué dan plata a la política?
Mira, yo creo que aquí hay distintas razones. Hay gente que da por convicción, por ayudar a algunos.
Gente no, empresa. Estoy preguntando. Perdón. Por la empresa. Es que hago matiz.
Es que lo que pasa es que van y hablan con una persona, a eso yo me refiero. Entonces no hablan con un ente, hablan con la persona. Hay algunos que tienen, oye, dice, yo tengo algún grado de amistad, etcétera. Hay otros que dan porque dicen, mira, ¿sabes qué más? aquí en este distrito, porque es verdad, dice, oye, le voy a dar a uno, a otro, para que aquí...
Ya, pero da, pero da a través de la empresa. Eso, por eso me pregunto, ¿por qué la empresa dan plata a la política?
Yo no soy partidario de que las empresas den plata a la política, a menos que las empresas fueran unipersonales.
¿Pero por qué cree que las empresas dan plata a la política? Más allá de quién va a golpear la puerta de quién. ¿Por qué dan las empresas plata al mundo político?
Al margen de la generosidad, digamos, ¿verdad? ¿Que ¿Cuál puede ser el objetivo más estratégico? ¿Hay algún objetivo estratégico en dar plata a la política?
¿Sabes lo que pasa? Que hay de todo... Es decir, mira, cuando uno conoce casos, hay... Mira, hay cosas personales. Hay gente que lo da por interés. Decir,
¿usted,
mira,
usted, quiero da, quedar, ¿usted le ha dado plata a algún político?
Yo en alguna vez...
¿Y por qué
la vi, no, pero la di en mi cuenta personal.
Pero,
¿por pero porque razón? Era alguien que conocía de mi comuna y esa fue la única vez que dice que no lo digo más.
¿Y como empresa?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Ya, y la convicción de por qué las empresas lo dan, dice usted, por
distintas razones. Hay distintas razones. A decir, hay gente que lo da porque dice, mira, ya tengo cercanía con esto. Hay gente que lo da que dice, ya sabes qué más, yo quiero favorecer a este sector porque me interesa que esté. Hay otro que dice, sabes qué más, tengo ganas de darle todo para que el día de mañana nadie me diga que estoy aquí ni allá y nadie el día de mañana me pase una cuenta y me intente. Hay todo tipo de razones. Eso es lo que...
De todas esas razones, según usted, ¿cuál es la que prima para que considere tan necesario regular esto? O volver a regularlo, porque ya es sobre que está regulado.
¿Sabes cuál es, a mi juicio, la que prima?
¿Cuál?
Es que, ¿por qué las empresas no deben estar? Porque eso es lo que estás preguntando.
Sí, claro.
Por una sencilla razón. Porque las empresas no son unipersonales. Y en un tema tan controvertido, a mi juicio, yo no puedo estar disponiendo de la plata de todos los accionistas de una empresa para un fin que tienen todos distintas opiniones. Entonces yo creo que las donaciones deben ser particulares. Uh-huh. Particulares de las personas. Por eso creo que las empresas no deben estar involucradas. Por eso creo. A ver, si la empresa que tiene 500.000 accionistas que le dieron al candidato A, B o C en una materia tan controvertida, a mi juicio no deben estar.
Esa es una arista que hoy día está instalada. Y la otra que quedó marcadísima en el verano es cuando el hijo de la presidenta, pero podría ser también el pariente de un connotado político, termina reuniéndose con la máxima autoridad de una entidad bancaria en este caso. ¿Cómo lo interpreta el gremio una actitud como esa? Le pregunto desde el punto de vista de lo que hizo Luksic finalmente. No de que venga el hijo de la presidenta o la cuñada de la presidenta.
Usted va a contestar en forma directa.
Que él haya decidido.
Que él haya decidido. Mira, si me hubiera pasado a mí, yo hubiera decidido exactamente lo mismo. Estoy seguro que cualquiera, en cualquier situación, en cualquier empresa, en cualquier banco, te dicen que te pide una entrevista la nuera de la presidenta con el hijo de la presidenta, tú lo recibes. Y si te dicen que viene a tu empresa y no te ha pedido ni entrevista, te vas a preocupar de estar ese día ahí para recibirlo. Esa es la verdad del cuento, eso es lo que uno haría, y te estoy contando, eso es lo que yo haría, porque la verdad, hablemos en castellano, cuando viene alguien importante, da lo mismo, venga a la casa de cualquiera, va a venir tú, el dueño de casa va a intentar estar. Esa es la verdad. El que me diga, a mí no me interesa.
Desde la deferencia al interés.
Oye, pero esa es la verdad. Que me cuente, mira, no, a mí no me importa. Mira, viene el hijo de la presidenta a mi casa que dijo que quería venir a ver cómo estaban instalados.
O sea, no fue imprudente Luksic a su juicio. Como
yo,
se ha dicho.
¿Sabes lo que pasa? Que aquí quiero ser transparente. ¿Sí? Me hubiera pasado a mí, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y te estoy diciendo, fuera a la casa de cualquiera y te avisaran que fuera, estoy seguro que el dueño de casa estaría. A mí, el que me cuente otra cosa, que me diga, no, eso es mentira.
Ahora, en esa misma línea, usted había planteado hace algún tiempo que son los empresarios los que van a golpear la puerta. Los políticos los que van a golpear la puerta a los empresarios, no al revés. Y en este caso estamos hablando de alguien que quería hacer alguna gestión y que fue a golpear la puerta. Ahora, pero la pregunta que uno se formula es, ¿y hay una tercera categoría de aquellos que van, de aquellos políticos que van a tocar la puerta y amenazan?
Que yo conozca casos concretos, no. Yo creo que lo que todos conocemos es que efectivamente se dice, se cuenta de que hay algún nivel de extorsiones en algunos, pero la verdad que yo creo que sería aventurado hacerse cargo de los cuerpos.
Pero en esa lógica, tal como usted dice, la nuera de la Presidenta de la República y el hijo de la Presidenta de la República pide una reunión, el presidente, el dueño de la compañía va a querer estar ahí y va a estar, y yo creo que es una verdad el portón de la catedral. También cuando un parlamentario en ejercicio, poderoso, pide un aporte, ¿hay capacidad real de la compañía de decirle que no?
Yo creo que se resta un poco la capacidad. Cuando te pide un aporte y el tipo tiene influencia en la aprobación de proyectos y se mueve, porque pasa así en algunos casos, no en todos. Pasa, si me entiendes o no, en algunos casos pasa. Es cuando yo digo lo de la empresa estatal y te voy a contar por qué te digo la empresa estatal. Yo fui presidente de una empresa estatal en el gobierno anterior. No removimos a ningún funcionario que venía de la administración anterior. Es decir, no removimos a nadie. ¿Por qué razón? Porque yo encontré que había que preocuparse de ver si las personas cumplían con los requisitos, y si cumplían había que dejarlos para que no hubiera esto de que efectivamente aquí el tipo estaba en la pega porque era pitutado o no era pitutado, entonces íbamos a vivir con esta cosa. Mira, me costó los primeros meses acordar, pero los tipos cumplían la función.
Personas que en todo habían sido nombradas.
Todos en los gobiernos de la concertación. Todos, y por lo tanto todos militaban en partidos de la concertación, que nunca le pregunté en cuáles. Pero la gente era toda competente.
Por lo tanto, pudieron haber sido designados por razones competentes también.
Por supuesto.
Yo no estoy diciendo eso. Pero me preocupé yo de decir, oye, mi amigo, aquí nos hagamos que llegamos y que hay que poner a los de este lado, a los de este lado. Preocupémonos de que quede lo mejor independiente que sea. Cuento corto. Al poco tiempo ya uno, al año y medio, 2 años, uno ya se hace amigo del compadre, porque el gallo ya tiene confianza con uno, y el tipo me termina relatando de que cuando él asumió en uno de los gobiernos, etcétera, le dijeron, oye, mira, racionaliza la empresa. Llegado el momento de los que hubo de racionalizar la empresa, se dio cuenta que había un fulano en una zona del país que tenía un sueldo de, qué sé, 1 millón, 1 millón y medio, preguntó lo que hacía y le dijeron, oye, no lo toquís porque es el operador del senador X. Esto me lo relató. ¡Ah! Y él dijo, ¿y qué hago aquí? No vaya a costarme la pega. Preguntó Barría, le dijo, racionaliza. Hizo el cuento, lo echó el senador X, lo llamó a la casa y le sacó hasta la madre. Va a hablar en castellano. Entonces tú me dices, cuando yo planteo las empresas estatales del gobierno corporativo es porque conozco con nombre y apellido las cosas. Entonces, ese tipo de situaciones que también son financiamientos ilegales y aprovechamientos ilegales, también hay que abordarle. Es decir, el financiamiento de la política no es solo lo que dan las empresas, no es solo lo que dan los particulares, sino también qué pasa con los distintos cargos de la administración pública, qué pasa con las empresas públicas. Eso también es financiamiento de la política y eso también es algo que hay que abordar y que a veces no se ha hecho en forma legal.
Estamos conversando con el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, aquí en Hablemos en Off, en Radio Duna. Pausa.
¿Puedo dejar una pregunta pendiente, Andrés Santa Cruz?
Al tiro, anótese.
Pendiente. Una cosa.
Dejamos dos.
La cosa es que ayer en el seminario de Mercado Global de la Red Vial, Eugenio Tirone firmó, nunca antes se había visto una oposición tan inefectiva. Nunca antes la comunidad empresarial se había sentido tan impotente ante el gobierno.
Esa una. La otra es, usted defiende que Luxich haya accedido a la reunión, ¿verdad? Pero una cosa es la deferencia o la razón que sea, pero otra es dar el crédito. Hablemos de eso a la vuelta.
8:34.
Los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Hay que seguir avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos.
Prepara tus maletas porque en Hertz van como avión. Desde hoy tus arriendos acumulan kilómetros lampas para viajar donde quieras en tus próximas vacaciones. Elige tu destino y arrienda en Hertz Renta Car. Todo lo que puedas para acumular kilómetros lampas.
Ayuda este 2015 a los niños de Coaniquem contratando tu seguro obligatorio Consorcio, contratando de forma fácil y segura en consorcio.cl. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777. Y si llamas de un celular, el 77777777. Esto es Vivir Más.
Si recibiste otra rata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
La Red Vial, institución financiera independiente con más de 80 años de trayectoria, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, busca generar un punto de encuentro entre los clientes y empresas locales con los inversionistas y mercados internacionales. La Red Vial, 8:39. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Le habíamos planteado dos preguntas antes de irnos.
Démosle la libertad que elija por cuál empieza.
Es que a mí me gustaría insistir en la de Luxich, porque la tuya, dale, creo que nos lleva a otro tema, por ¿verdad? Okay. Usted manifestaba comprensión, algo de empatía probablemente, con Andrónico Luxich por haber recibido a la nuera de la presidenta y a su hijo,
o sea, que habría
en
hecho
esta
lo mismo
reunión. Usted dice que habría hecho exactamente lo mismo.
Exactamente, eso es lo que yo dije. Más que comprensión o empatía, sí, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo y que casi todos los chilenos han hecho lo mismo. Que me cuente un cuento distinto por distintas razones.
Por deferencia, razón, o por interés, o por lo que sea.
Cualquier cosa.
Pero lo que la gente también se pregunta, y estamos conversando con Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, es, ok, ya, lo recibe porque se siente a lo mejor presionado o lo que sea. Pero otra cosa es dar el crédito. Y eso es una de las razones, ¿verdad?, que genera parte importantísima del impacto. A mí jamás me hubieran dado un crédito así. Ese es el cuestionamiento de la calle.
A ver, y aquí voy a contestar.
Una cosa es recibir, otra es dar el crédito, ese es el punto.
En el tema de dar el crédito, yo creo que aquí hay dos cosas. Evidentemente, que llama la atención que a una empresa que tenía un capital, como el que todos conocemos, muy bajo, 6 millones de pesos, lo que se ha dicho públicamente, no tengo más datos.
En la conformación, por lo menos, eran los 6 millones.
Flujos muy pequeños. ¿Ah? Tenga la posibilidad que le den un crédito de 6.500 millones, llama la atención. ¿Ah? Es decir, encontraría difícil que me lo pudieran dar a mí, si no, imposible. Uh-huh. Pero por otro lado, uno dice, aquí le dieron un crédito a una empresa que supongo yo, porque yo decir, estoy seguro, porque los bancos en esa materia no se pueden saltar, que lo aprobó un crédito de crédito y demos cuenta, y cuando vemos el resultado, el crédito se pagó y la empresa además ganó 3.000 millones. Entonces te digo, la evaluación del crédito como estuvo, buenísimo, ¿no? Entonces, te fijas o no, estoy dándote las dos aristas. Me llama la atención. Pero por otro lado digo, oye, se le dio
el crédito. ¿Me llama la atención y me genera alguna sospecha o no me genera ninguna sospecha?
En lo del crédito, no. ¿Sí? Lo que está cuestionado, a mi juicio, no es el tema del crédito. Lo que está cuestionado es que alguien compre 6.500 y al poco tiempo compre 9.000. Si hay o no uso de información privilegiada, si hay o no uso de influencias para cambiar el valor del suelo y tener esa ganancia. Eso, a mi juicio, es lo que está cuestionado. En el tema del banco, que me llama profundamente la atención, no creo que en el caso personal, en un caso igual, me hubiera prestado. Pero por otro lado, yo digo, el banco tiene comodidad de crédito, aprobó un crédito que además se le pagó y el tipo que lo pidió además se ganó un plata. Entonces, la evaluación del crédito está bien.
El banco se ganó 250 millones.
Aparte de eso, y el banco hizo un buen negocio. Entonces, por eso te digo, planteo derechamente las cosas como yo las veo.
Claro, ahora igual que en el aire esa lógica de en un comité de crédito de un banco se considera el pedigrí del solicitante.
Cuando tú me preguntas a mí qué es lo que debe ocurrir en un comité de crédito de un banco, en el crédito que le quieran otorgar una casa comercial cualquiera, sin ninguna duda de que debería responder a estos parámetros objetivos. Pero no, a mí pienso que siempre los parámetros subjetivos, en todo orden de cosas, juegan algún papel. El que me diga que no juega ninguno y que la gente solo se... Eso, no, not real life.
Nunca antes la comunidad empresarial se había sentido tan impotente ante el gobierno, afirmó ayer Eugenio Tironi en el seminario de mercados globales de Rainbell.
Mira, lo que pasa es lo siguiente, dos cosas que se tenía dos. Primero,
dice que no hay oposición, además.
En el tema de la oposición, yo quiero decirte lo que es decir, cuando me preguntaron la oposición, yo pregunto, ¿existe?
¿Cuál?
¿Existe? ¿Cuál? ¿Ah? Y lo encuentro lamentable. Lamentable porque es bueno en un país de que efectivamente haya una oposición. Eso ayuda, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con la oposición. Yo no estoy diciendo, mira, yo estoy de acuerdo y no. A mí creo que los países es fundamental que tengan gobierno y que tengan oposición. Y yo creo que hoy día, sin ninguna duda, la oposición está más que al debe. Estoy hablando en términos políticos.
Y en eso, ¿no? A los empresarios no se está cargando la mata pretendiendo que las agrupaciones empresariales hayan sido opositoras, dado que no existían opositores reales.
A ver, lo que pasa es lo siguiente. El sector empresarial no está llamado a jugar un papel político.
Pero alguien tiene que jugarlo.
Pero es que ese rol no es del sector empresarial. Yo creo que el más grave error que podría cometer el sector empresarial y la dirigencia y los organismos, los gremios empresariales, sea involucrarse en la actividad política partidista.
Pero usted ha visto una demanda de eso. Una demanda, no sé si advertida por...
Hay alguna gente que cree eso, pero tú me preguntas a mí. Conmigo no van a contar nunca. Y estoy seguro que con la gran mayoría de los dirigentes gremiales tampoco.
Ahora...
Oye, nos costó un esfuerzo.
Dirigentes gremiales, pero al mismo tiempo cuando hablamos del mundo empresarial, el mundo se compone precisamente de grupos empresariales. Y aquí tenemos un grupo empresarial que además financiaba a un determinado partido político, que era la UDI, el Grupo Penta. Y además, con no poca plata, harta, y mucho más de lo que además, teóricamente según la investigación, la ley permitía. Por lo tanto, ¿cómo se entiende en esa lógica que lo que el líder de la CPC está planteando vaya en directo choque con lo que estaba ocurriendo en la práctica y hace años? Porque además no es una sorpresa, a nadie realmente podría sorprenderle que le digan, ¿sabe qué? Que uno de los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Delano, en realidad viene financiando hace décadas al gremialismo. Eso lo sabía todo el mundo.
No, es lo importante que lo haga en forma legal.
No, ahora, lo importante es que lo haga de forma legal o como acaba de decir usted, que en realidad esto no debería ocurrir, no debería tener este vínculo tan directo en el mundo empresarial con la política. No, para que no se transforme precisamente en un líder político más.
En la sombra, en el fondo, claro.
A ver, yo por eso te digo, creo que no es un buen sistema que las empresas estén involucradas en el financiamiento, pero en lo que dice relación con el caso Penta, y es decir, aquí lo importante es que los tipos no han cumplido con la legislación. Aquí han habido delitos tributarios. Aquí la gente ha
cometido ilícitos, y esos ilícitos deben ser investigados a fondo y sancionados con el máximo rigor de la ley.
Pero vuelvo sobre lo que decía Nicolás, ¿cómo se disocia el que un empresario o un representante, que finalmente, aunque no ocupe un cargo, es un líder empresarial de todas formas, no termina siendo un líder de un sector político, en este caso de la oposición? Se lo pregunto porque Carlos Alberto Delano era un representante del mundo político, participaba activamente en la elaboración de campañas políticas, de estrategias políticas,
políticas. Yo creo que en el caso de él, por lo que conozco, yo no soy amigo de él, así que no me podría pronunciar, pero lo que conozco él, además de ser empresario, él estaba involucrado directamente en la política y por lo tanto jugaba en las dos canchas, que es algo también lícito.
Es lícito.
Es lícito jugar en las dos canchas.
¿Y es recomendable?
A mi juicio no es. Yo creo que cuando uno se dedica a la política, por eso el tema de las legislaciones con fideicomiso ciego y dejar las cosas de lado, me parece que es lo sano.
Andrés Santa Cruz, ¿qué interpretación le da usted al surgimiento de la candidatura de Andrés Navarro para la presidencia de la SOFOFA? Porque creo que tiene mucho que ver con esta discusión también, con lo que planteaba Nicolás respecto de la oposición a propósito de las palabras de Tironi. Hay una cierta sensación, a lo mejor en algunos sectores, y entiendo que la candidatura de Andrés Navarro puede interpretar aparte de esos sectores, de que falta una mejor capacidad negociadora aparte del mundo empresarial. No sé si eso es ser político o no ser político, no creo que sea visto así, pero sí a lo mejor dejar de lado posiciones un poco más ortodoxas, entender que el mundo cambió, que las cosas se enfrentan de otra manera, que hay que saber ceder y eventualmente conceder, que hay que sentarse a conversar, etcétera. Hemos visto liderazgos gremiales, ¿verdad?, bastante duros en ese sentido, y otros a lo mejor un poco más abiertos y más dialogantes. Entiendo que de alguna manera usted ha intentado representar justamente esa línea también. Pero la pregunta es puntual, ¿cómo interpreta la candidatura de Andrés Navarro en esa dirección?
La verdad que no tengo antecedentes de qué es lo que está detrás de la candidatura de Andrés Navarro fuera.
Pero por las declaraciones que le ha hecho, que vienen de hecho de reflejar en la prensa, él habla de que el mundo cambió, de que hay que negociar, de que hay que conversar, etcétera, etcétera.
Es lo que tú me estás preguntando, si el mundo cambió, si lo que hay que... Yo no es que el mundo cambió. El mundo está en constante cambio. ¿Crees que esto cambió y esto es así? Ahora no. Aquí estamos en una dinámica de cambio. Yo creo que hoy día la sociedad exige transparencia.
Pero el cambio no
todo está... se debe... A ver, si no es que dialogar... A ver, siempre debemos estar dispuestos a dialogar. A Chile le ha ido bien los últimos 25, 30, 25 años porque hemos dialogado, porque nos hemos sentado a oír al otro. Y cuando digo dialogar es oírse uno al otro, no son monólogos. Y eso es lo que le ha hecho bien a Chile. Y yo creo que ese es el camino. Tenemos que... A ver, no somos dueños de la verdad. No somos dueños de la verdad. Podemos tener una parte y la mitad a veces ninguna. Entonces lo que tenemos que tener es la capacidad de buscar, de oírnos entre todos y de buscar de ya. Que se instalen las mejores políticas públicas.
Ahora, eso suena súper bien, pero en el caso de la reforma tributaria fue un fracaso para el mundo empresarial, porque les pasaron la planadora.
Pero no tengo ninguna duda de que lo que nosotros planteamos de reforma de nuestras aprehensiones no fueron acogidas, no tengo ninguna duda. Es decir, tú me preguntas a mí si me siento contento y encuentras que fue un éxito la gestión que me tocó o que nos tocó. No fue ningún éxito.
En 30 segundos, ¿valida usted el argumento de que para llegar a la presidencia de una rama hay que haber hecho carrera funcionaria, entre comillas?
No.
O sea, un empresario que haya sido un empresario puede llegar a ser presidente de una rama sin necesidad de haber pasado por todas las instancias
previas. Perfectamente.
Andrés Santa Cruz, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Andrés.
Buenos días, gracias.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Lo bueno de marzo es que ahora tienes cero interés. Usa tus tarjetas de crédito Corbanca y aprovecha tres cuotas sin interés para todas tus compras. Infórmate del detalle de esta promoción en corbanca.cl.
Y si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítalos en srgroup.cl o llamando al 224997222.
Engel & Völkers, especialista en corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Lampaz. Además, valoriza tu propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelferkes.cl.
Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, en tablet o smartphone con Movistar Play. El catálogo de video on demand de Movistar lo puedes agregar a tu plan de televisión o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis además. Actívalo en inicio.movistarplay.cl.
La potencia es difícil de encontrar hasta que te subes a un Volvo S60. Conoce tu próximo Volvo S60 T4 Turbo y llévatelo por 16.990.000 pesos para descubrir toda la potencia, estilo y confort que solo un auto diseñado en torno a ti te puede entregar. Más información en volvocars.cl y en Facebook, Volvo Cars Chile. Volvo.
Llegaron los imputados en el caso Penta al Centro de Justicia, llegaron también los fiscales encabezados por el fiscal nacional Sabas Chaguán, Chaguán y su equipo, con también llegó Hugo Bravo, llegaron Lavini Delano, llegó Carlos Bombal, llegó Tocornal.
Está llegando Pablo
Wagner. El último
en
llegar es ahora justamente Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería. Que probablemente es el que enfrenta desde el punto de vista de la escala, ¿verdad?, de los delitos, en gravedad de los delitos, es el que enfrenta los cargos más graves, y en caso de tener éxito en la estrategia del Ministerio Público, es el que puede enfrentar las penas más altas también.
Claro, va a sonar irónico, pero no es irónico, es la frase cierta, es el último en llegar y probablemente el último en que salga de ese lugar también.
Claro.
Y da la sensación de ser como el más indefenso, el que está más expuesto en términos de las estrategias seguidas previamente. Un solo punto, recordemos que lo que hoy día, en el fondo, raya para la suma, ¿qué va a salir hoy día? No vamos a conocer nada nuevo respecto a las acusaciones, porque las acusaciones ya se conocen públicamente. Uh-huh. Podría haber alguna sorpresa menor. El punto es si el juez de garantía, hoy día o mañana, decide dejar en prisión preventiva o qué medida cautelar establecer.
Y si el Ministerio Público pide la prisión preventiva o no, lo que significaría un vuelco en la estrategia que siguió adelante el fiscal Gajardo, y de alguna manera cuestionaría, ¿verdad?, el respaldo a la plena, el respaldo pleno a la estrategia seguida por Gajardo de parte de Sabas Chaguán, porque se entiende que hubo un acuerdo de parte de Gajardo con los Penta para no pedir
con la defensa de Penta,
para no pedir la prisión preventiva.
Mañana hablemos del concepto de prisión preventiva.
Y bueno, vamos a ver qué ha ocurrido durante todo el día y si esto se extiende hasta mañana.
Que es lo más probable, por el número de formalizados, que son 10 personas.
Va a ser intensa la jornada de hoy día, vamos a estar pendientes de ella y les vamos a estar informando durante todo el día aquí en Duna, junto a nuestra programación musical también, el análisis y la entretención. Nos juntamos mañana, 7 de la mañana, Duna en punto, y a las 8, pasadito a las 8, hablemos en off.
Antes, Bárbara Espejo nos sigue hablando de Anton Chejov, el capítulo de hoy miércoles, Inclasificable, Invisible.
Bien, información privilegiada a continuación. Quédese junto a nosotros. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Buenos días.